Por un lado, hubo el 19 de junio la recordación de esa fecha y los actos, los distintos actos, referidos a distintas interpretaciones del nunca más. Luego, anteayer, se cumplieron los nuevos aniversarios del golpe de Estado. Se cumplieron exactamente 34 años del golpe de Estado. Bueno, a propósito de estos temas que han estado sobre la mesa en los últimos días, el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone hoy, ante un nuevo aniversario del golpe de Estado, una asignatura pendiente.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno, ya el viernes pasado decíamos que es muy difícil el superar el pasado, que tiene sus obstáculos, porque, por un lado, hay dos grandes visiones difícilmente conciliables o con distancias grandes, que son la de quienes consideran que no hay un futuro sin memoria, y por otro, quienes consideran, siempre cito al expresidente checo Havel, que no hay que permitir que la historia nos impida construir el futuro. También hay una diferencia entre quienes consideran que si no hay justicia, que entendida como juicios y castigos, hay impunidad, y quienes desde otra postura creen que si no hay perdón, las sociedades o los individuos viven en el rencor y la venganza. Lo cual hace aparecer dos dicotomías, vista de un ángulo entre justicia y perdón, vista de otro ángulo, alguien puede decir, bueno, es entre impunidad y venganza.
¿Pero hay otra asignatura pendiente?
Sí, hay otra asignatura pendiente. No se llega a un golpe de Estado en un país satisfecho, ordenado, en paz, confiado en sus instituciones, y en que un buen día alguien se despierte y dice, voy a dar un golpe de Estado. Los golpes de Estado, los quiebres institucionales y políticos, son la culminación de largos procesos de descrecimiento institucional y de pérdida de confiabilidad o en la democracia o en las instituciones democráticas. Y además, y este es un dato no menor, necesitan de un importante sustento popular, que no quiere decir que tiene que haber una mayoría matemática, pero los golpes de Estado no se sostienen solo por la fuerza, con una abrumadora mayoría en contra. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Hoy parece en una lectura un poco simple el periodo que, salvo Bordaberry, Álvarez y algún otro, la totalidad de los uruguayos estuvieron en contra del golpe de Estado. Y sin embargo, recordemos que 7 años y medio después del golpe, cuando el plebiscito constitucional de 1980, cuando ya había una muy buena cantidad de presos, torturados, muertos, desaparecidos y exiliados, el 42% de los uruguayos respaldó el proyecto constitucional sometido a plebiscito por el régimen de facto, que de alguna manera articulaba, le daba institucionalidad a el régimen, llamémosle, tutelar. Un poco más de 4 de cada 10 uruguayos estuvo a favor 7 años y medio después, ya con un enorme desgaste y una gran caída de las expectativas que hubo en su momento para algún sector de la población sobre lo que podía llamarse el efecto curativo o quirúrgico del golpe de Estado.
Pero con respecto al periodo previo al golpe de Estado en sí mismo, bueno, ¿qué otras consideraciones vale la pena hacer hoy, ya que estamos evocando y analizando aquellos episodios?
Claro, decíamos que no se llegó un golpe de Estado de casualidad y sin sustento popular, mínimo sustento popular por lo menos. Y hay que ver que hubo muchas cosas que fueron minando la confianza de la sociedad en la democracia o en el sistema político, de distinta naturaleza y diferentes ángulos. Unos como visión del mundo, es decir, como diferencias de fondo, de ideología, que cuestionaban este tipo de democracia conocida como la democracia liberal, y otros como reacción a la experiencia del tiempo presente, del entonces tiempo presente. Y acá vamos a enumerar una lista a título de inventario de distintas cosas de distinto peso y que no tienen un orden deliberado. Las dirigencias del país, políticas y económicas, no atinaron a encontrar un diagnóstico, una explicación a la crisis del país, después que terminó esa larga bonanza, no encontró una explicación al declive perpetuo que comenzó en 1955, a mediados de los 50. Y a veces incluso se llegó a explicaciones tan simplistas como que el problema era el régimen colegiado, que no daba autoridad, y que había que tener un presidente de la República y un presidente fuerte, y hasta se llegó a plantear el remedio con una reforma constitucional. El país también careció de una clase empresaria emprendedora dinámica. El empresariado uruguayo se había formado y desarrollado mayoritariamente, generalmente al calor de la protección estatal, y en general carecía de otros proyectos propios, y también carecía de capital, es un dato no menor. En los años 60, miles de hogares uruguayos perdieron una y otra vez sus ahorros en quiebres sucesivos de bancos bancarios a lo largo de toda esa década, todos de bancos de capitales nacionales. Algunas de esas quiebras, claramente delictivas, que dieron con los dueños de los bancos, con los directores, en la cárcel, ¿no? Se creyó que los dirigentes políticos eran todos corruptos, o buena parte de ellos. Eso fue una prédica creciente, sobre todo en la segunda mitad de los 60, y en realidad eso creyeron los militares cuando llegó el golpe de Estado, unos elementos que iban a sanear el país de una clase política corrupta. Y ahí sí, luego de buscar y rebuscar por 11 años de ese mar de corrupción, casi no encontraron ni una gota, o por lo menos alguna gotita aislada. Lo que no hubo duda, en cambio, sí que lo que campeó fue el clientelismo y el patronazgo del Estado. No había forma de ingresar a un empleo estatal sin recomendación política, y difícilmente se podía ascender en la escala funcional sin palanca política. Se prefería además crear más empleos que mejorar los sueldos. Los presupuestos estatales se manejaron como botín del ganador, y una anécdota, y puede ser sesgada el contarlo porque se refiere a un año en particular y es válido para gobiernos de los distintos partidos. Por ejemplo, en el presupuesto de 1960, de un plumazo se crearon 10.000 puestos en la administración central. No había forma de tener en la casa un teléfono si no había una recomendación política para conseguirlo, y si no había que esperar, y lo que voy a decir no es exagerado, parece un disparate, había que esperar 10, 15, 20, hasta 25 años para conseguir un teléfono. Hay que ver los diarios de la época relatando anécdotas de ese tenor o cartas de la gente de ese tenor. Era muy difícil jubilarse y hasta obtener una pensión por fallecimiento sin el llamado pronto despacho, que era una orden que un director de las entonces cajas de jubilaciones daba, que permitía que esos expedientes contados pudiesen terminar su camino y el individuo tener la jubilación o la pensión. Del 55 en adelante el ingreso de la gente cayó sistemáticamente año tras año, los sueldos, los ingresos, los hogares. La inflación fue también creciente, llegó a niveles de más del 150%. Un grupo de jóvenes, o no tan jóvenes, se alzaron en armas, no contra la dictadura, que no existía, y eso es una de las grandes confusiones de esta época, no contra el autoritarismo, no contra la falta de libertades, sino contra el sistema capitalista. Se alzaron para hacer una revolución. Estaba fundamentada ideológicamente en cosas muy profundas. Decir otra cosa, de alguna manera, sería invalidar el sacrificio que en el acierto del horror llevó a la muerte a tantos jóvenes en aquella época, creyendo que construían un mundo mejor y que construían el hombre nuevo. Por otro lado, un segmento significativo de la sociedad apostó un sindicalismo duro, combativo, clasista, con la finalidad no solo de obtener mejoras para los trabajadores, que sí era un objetivo, sino también de concientizar a las masas para desarrollar la lucha de clases. Hacia el otro lado del eje político comenzó a pensarse en que el gobierno debía endurecerse. la reforma 66 con el restablecimiento de la figura presidencial, el fortalecimiento de los poderes del presidente, el establecimiento de las leyes de urgencia que el Poder Ejecutivo podía enviar. Y bueno, y más tarde empiezan a aparecer las candidaturas políticas militares, que son un signo de debilitamiento de la dirigencia política, candidaturas militares a las cuales termina finalmente sumándose también la izquierda.
Entonces, Oscar, conclusiones, bueno, si es que las hay.
Esto no es meramente un inventario hecho así al pasar, no el producto de ni una investigación ni de un gran debate, sino uno diría pinceladas. Para que los golpes de Estado no se repitan, ese nunca más a los golpes de Estado, no es solo un tema ético, no es solo un tema de valores. Las sociedades deben evitar caminar por los senderos que conducen a los golpes de Estado. Para ello es necesario hacer un diagnóstico preciso de qué llevó a ese golpe de Estado. Hace 34 años que se dio el golpe de Estado y hace 22 que el golpe de Estado se terminó, o el periodo del golpe de Estado, la dictadura. Y sigue esta asignatura pendiente. A la sociedad uruguaya le está faltando discutir y pensar por qué diablos se fue primero hacia el descasimiento de la democracia. ¿Qué llevó a eso? Y luego hacia la caída de la democracia. Este debate y esta reflexión nos parece que es una gran asignatura pendiente de toda la sociedad uruguaya.
A 34 años del golpe de Estado, una asignatura pendiente, ese era el tema que nos proponía esta mañana en su análisis político Oscar Bottinelli. Oscar, gracias y nos reencontramos ahora el viernes próximo.
El viernes próximo, ya empezando la segunda mitad del año.